91. Te damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha. 90.9. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, Programa Radial Sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es Sí, sí, sí. Programa radial Sí. Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial Sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial Sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chávila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos todos. ¿Qué tal, chicas? Buenas tardes.
Buenas tardes y húmedas tardes. No se nota. No están húmedas las tardes, no es un día húmedo.
Sí, es un día otoñal.
En mi cabeza. El pelo mío es un humedómetro.
Es verdad, no sé si funcionará bien el video, pero te pueden ver perfectamente. La planchita quedó desenchufada.
Entre la manito que no funciona y la humedad.
Bueno. No sé, ¿tenemos cámara hoy, señor operador? No tenemos cámara.
No tenemos cámara, pero mejor.
Bueno, pero podemos ir describiendo lo que va pasando. Ahí está. Bueno. Perfecto, excelente. Bueno, ¿cómo le va, Chabela?
Me va bien.
¿Sí?
Bien.
¿Qué tal su semana?
La semana, uno me recibe noticias de un lado, del otro, buenas, malas. Okay, bueno, todos los días, ¿no? Ok, no ok, así estamos. Pero si escuchamos las noticias, la verdad que resulta feo que cada día tenemos un femicidio más
y penoso,
cada vez es peor, y también cosas terribles que tienen a los más vulnerables, que son los niños.
Sí, ¿no? Es verdad.
Bueno, me pasó que me asombró esto de la pareja de turistas. Hay muchas noticias, ¿no? Pero me llamó la atención esto de que una pareja de turistas fue procesada sin prisión en Uruguay por omisión a los deberes inherentes a la patria potestad y la tutela de los hijos. Encontraron a su beba de 11 meses que sufrió una intoxicación por ingesta, cocaína, éxtasis, anfetaminas y metanfetaminas.
¡Qué bárbaro!
¡Qué terror! ¡11 meses! La mamá señaló que después de los 3 meses de haber nacido la beba, ingería drogas, se drogaba con cocaína. Pero la cantidad de drogas que se encontraron en la nena, hablan de otra calidad, claro, no era solo, porque claro, ella decía que no sabía que por el pecho, por la leche materna, pasaban las drogas.
Claro, por la leche materna pasa, inclusive también por la barrera hematoplacentaria que no la filtra.
Claro,
¿no?
Así
mientras
que
se está gestándola.
Claro, pero ¿qué pasó? Unos días antes esta gente había ido a Punta del Este e hicieron una fiesta donde hubo drogas. Evidentemente la nena debe haber deambulado por
claro,
allí
es lo
y
más
tomó
probable,
algo más.
Es lo más probable. Pero un abandono total.
Pero
¿no?
terrorífico. Entonces ahora la nena está con una abuela, pero le tienen que hacer chequeos permanentes
por
porque
supuesto.
No se sabe qué daño puede llegar a haber tenido.
Tal cual.
Terrible.
Impresionante, claro. Otros referentes afectivos, por suerte, sí, ¿no? ¿Cómo le va, Elena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Marce, ¿qué tal? Bueno, semana movidita, pero acá
movidita.
Estamos, ¿sí? Al mal tiempo, buena cara. Bueno, en relación a lo que decía Chávez, también hay algo del orden de las adicciones en este caso, que es conmovedor, es el caso de las trillizas abandonadas por su mamá.
Ah, sí, sí.
Kiara, Ángeles y Milagros. Ya hay más de 283 familias postuladas para adoptarlas. El tema es que esta mamá, que tiene a las nenas en el Policlínico Central de San Justo, acá en Buenos Aires, obviamente las tiene en neonatología y las va a visitar periódicamente hasta que en determinado momento desaparece, deja de visitarlas. Obviamente quedan bajo el cuidado de las autoridades, de los médicos y neonatólogos del hospital, del policlínico, y comienza a intervenir la justicia como para, obviamente, primero, antes de ponerlas en adopción, agotar todas las instancias de vincularlas con sus referentes afectivos más cercanos, los sanguíneos, pero digamos frente a la ausencia de esto, obviamente quedarían en condiciones de adoptabilidad. El tema es que en el medio aparece el señor Alejandro Videgain, aduciendo que es el padre de estas tres niñas, y comentando que estuvo ahí, habría que constatar esto, en el momento del parto y posteriormente en algunas visitas, hasta que en determinado momento, por una denuncia hecha por la mamá, la trabajadora social le niega la posibilidad de seguir viendo a estas nenas.
Ajá.
Con lo cual deja de visitarlas. Él dice que está absolutamente dispuesto a realizarse un ADN como para poder dar cuenta de esto, y si no, a realizar un juicio a su pareja por haberle mentido respecto de su paternidad. Según dicen, esta mamá es adicta y la historia se comenzó a complicar aún más cuando una de sus otras 9 hijas, me parece que tiene...
No, tiene 6.
Sí, 6 más, ahora serían
9. Son 3. Tiene 2 varones,
sí,
que están en... Uno está en la cárcel y el otro más o menos.
Bueno, y la de 17, la otra de 17 que se anexó a este grupo con el conviviente, parece que tiene problemas de conducta derivados de su conducta adictiva. Hubo algún incidente, no se especifica muy bien qué, hubo una denuncia de abuso incluso hacia este hombre Alejandro Videgain, así que bueno, habrá que ver qué hay detrás de todo,
claro,
esto. Pero bueno, ya hay 238 familias que están postulándose
para
dar amor a estas niñas.
Qué buen gesto.
Y te cuento que hay cifras del año 2014 de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que hay 9.200 niños entre los 0 y los 18 años que no tienen padres que los cuiden, y el 68% de ellos se revincula con la familia ampliada, y solamente el 8% es declarado en situación de adoptabilidad. Que más tarde seguramente le preguntaremos a nuestro invitado de hoy si esto es así.
Claro, tal cual, tiene
claro,
que ver
justamente
con el tema que vamos a trabajar hoy. Bueno, ¿qué les parece si damos las vías de contacto y así iniciamos el programón que tenemos para hoy?
Por supuesto, si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si no, nos podés escuchar por la FM 90.9. Si sos facebookero, tenés tres posibilidades: Programa Radial PSI, Programa Radial PSI Comunidad y Programa Radial PSI Grupo Público, y en el cual podés solicitar unirte. Si sos tuitero, @radio-PSI. Si nos querés enviar un mail, programaradialpsi@gmail.com. Y si no, esperamos tu llamado telefónico para plantear tus dudas, inquietudes, críticas o elogios al 011, si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 8 de julio de 2017. El tema que vamos a trabajar hoy en el programa es padres afines, referentes afectivos. ¿De qué manera fue cambiando el concepto de familia en las últimas décadas? La familia fue cambiando al compás de los seres humanos que formaron esas familias. Fuimos educados y formados en otros modelos de familias con otros valores y otras estructuras. El sociólogo Sigmund Bauman habla de una modernidad sólida para referirse a las estructuras sociales que se mantuvieron estables, con límites inalterables y hasta cierto punto incuestionables. La sociedad occidental estuvo compuesta por este tipo de instituciones rígidas, donde se valoraba lo perdurable, la unión, la tradición y la capacidad de comprometerse a largo plazo. En la actualidad lo característico es precisamente lo contrario, lo efímero, lo mutable, lo impredecible. Desde la óptica de Bauman, asistimos a la modernidad líquida. En materia de familias, curiosamente, los cambios más significativos se han producido en los últimos 40 años. Por ejemplo, la ley 23.515 de divorcio vincular es de 1987, o sea, hace 30 años recién. Las prácticas y costumbres sociales sumadas a los avances de la ciencia nos interrogan a la vez que nos brindan la oportunidad de ampliar nuestras miradas hacia múltiples formas de ser familia hoy, de realidades cotidianas en torno a distintas modalidades de concepción, crianza y acompañamiento. Familias monoparentales, homoparentales, reproducción asistida, clonación, embriones congelados, donación de esperma y óvulos, cirugías por reasignación de sexo, maternidad subrogada, familias sustitutas que albergan temporariamente a muchos chicos separados de sus papás por motivos de violencia, maltrato, abuso sexual o por cumplimiento de alguna condena, etc. Por eso preferimos hablar de familias. ¿Qué es un vínculo? ¿Los vínculos afectivos se basan en lazos de sangre o de alianza? ¿En qué medida el lugar que ocupa un integrante dentro de una familia determina la manera de pensar, sentir y actuar? Para responder estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, contamos con un invitado especial, un amigo de la casa, ya es del elenco de PRP, el doctor Esteban Félix García Martínez Pino, para los íntimos, abogado por la Universidad de Buenos Aires, secretario del juzgado número 1 de primera instancia en lo civil y comercial, Departamento Judicial de Lomas de Zamora, con sede en Avellaneda, a cargo del doctor Pablo Bocaccia, profesor de la carrera de especialización de Derecho de Familia e Infancia en la Universidad Kennedy, profesor titular de Derecho de Familia y Sucesiones y profesor adjunto de Derecho de Familia y Sucesiones en el IUPFA. Es profesor adjunto de Derecho de Familia en la Universidad de Palermo, también en la especialización de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Quilmes y profe de la carrera de especialización de Derecho de Familia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Bienvenido, Pino, gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes, siempre estoy feliz que me convoquen, espero que esta mala costumbre siga por los años.
Bien, hacemos votos por ello.
Sí.
Bueno, ¿cómo se te ocurrió este tema tan interesante?
Mira, me parece que estamos viendo un momento de rupturas, de rupturas de viejas instituciones. Por ejemplo, hoy me iba a poner el reloj. Por ejemplo, el reloj es algo que se va a extinguir, va a desaparecer. Las generaciones futuras, el reloj no lo va a usar más. A mí me parece que hay una ruptura de las viejas instituciones, tiene que ver con esta identidad estática formada por la sangre, ¿no? Hay crisis en ruptura con la iglesia, ruptura con los poderes, el poder judicial. Los jueces tienen otro rol hoy, los docentes tienen otro rol.
Claro.
El docente es un pobretón, digamos, porque el concepto del éxito está fundado en los bienes.
Claro.
Entonces, el saber no es un bien. Lo que es un bien puede ser un celular, pero no saber. Hay crisis con los médicos, con los docentes, con los jueces, con los políticos.
Claro.
Digamos, todos los curas están cuestionados. Me parece que la fe también está cuestionada. Me parece que Dios está gravemente enfermo.
Tiene que barajar y dar de nuevo, me parece.
Sí, o reinventarse.
Claro,
¿sí?
¿Por qué no?
Hay una frase hoy, Bauman a mí me parece un autor exquisito para tratar estas cuestiones, ¿no? Y hay una frase muy linda que dice: Dios es el único ser que para gobernar no necesita existir. Y me parece que hoy está cuestionado también eso, porque claro, digamos, Dios no me trae bienes y no sé para qué diablos está Dios. ¿Qué sentido tiene Dios, un Dios que me dice que ponga la otra mejilla, que sea bueno? Digamos, me parece que lo que yo necesito son otras cosas.
Claro.
En ese contexto también se rompió con la sangre, porque la sangre tira y la sangre es un vínculo.
El linaje.
Claro. Bueno, tiene todas esas, que es una institución vieja. Los chicos míos, por ejemplo, no usan más la palabra tío. No está más tío. Y abuelo tampoco, le dicen el nombre. Cada vez los parientes se van. Esta cuestión de liquidez, van cambiando su forma. Alberto, Carlos, se llaman por el nombre. Los vínculos están fundados en el afecto, no en una imposición que ellos interpelan, porque por más que la interpelación no sea explícita, solapadamente lo hacen deliberadamente, digamos. Yo no tengo el deber de querer a mis tíos, el deber de querer a mis abuelos. Digamos, esa composición de familia de mesa larga en Navidad dentro de unos años.
Claro.
Además que la Navidad ya no tiene nada que ver con la religión, ¿no?
No.
Digamos, es el reparto de bienes y comer y beber.
Claro.
O sea,
y discusiones familiares, porque ahí salen todos los trapitos.
Sí, no, porque
de que la cuñada, la hermana, la
es forzada.
Claro.
Tal cual, tenés razón.
Está sobreactuada.
Nos tenemos
que querer y todos nos tenemos que amar. Yo no pienso así, dicen algunos.
¿Y no será que frente a la mayor necesidad de franqueza, cuando el ser humano está empezando a tratar de ser un poco más auténtico, es que se da la casualidad de que todo el mundo se va en pareja a las toninas, a la quiaca, y pasa, justo se eligió el fin de semana de finario para el spa, pero ya no existen estas multitudinarias reuniones familiares,
sí. Yo me acuerdo cuando yo vengo de Tandil, y en Tandil yo vengo de una familia súper estereotipada. Mamá nunca se sentaba a la mesa, Ibe venía con los platos, mi viejo nunca cambió un pañal, era el macho proveedor, mamá la que cuidaba, planchaba la camisa, hacía los deberes con los niños. Yo siempre cuento una anécdota graciosa, que una vez vino un primo de mi papá por 2 días, se quedó a vivir como 10 años, pero de verdad que se quedó a vivir como 10 años. Y había un plato más, venía gente, se sumaba. Uy, ya eso no existe más. Primero porque
No hay lugar.
No hay espacio.
No hay espacio.
Porque
vos mirás los departamentos que se van construyendo, son de un ambiente o dos.
O dos.
O sea, nada que ya hay una proyección desde la infraestructura.
Desde
a alojar
proyecto,
este tipo
sí,
de familia.
Como proyecto.
Como re chiquita.
La familia se va acotando. Y la familia, además, en esta suerte de flexibilización se funda en los afectos. Si vos,
claro,
vos haces una pregunta en una mesa grande, ¿cómo es tu familia? Bueno, yo vivo con mi primo, como vivo con un amigo. O sea, la familia romana, así, tana, no, nuestra, está totalmente interpelada. Yo te diría que en un futuro, esos parientes que son los que reúnen y convocan cuando se muere ese señor, chao. Yo tenía un tío que era el líder, que nos juntaba a todos los primos. ¿Ah? Los primos nos vemos, hablábamos, un mensajito, pero
tiene Facebook.
Sí. Bueno, uno duda de la existencia humana si una persona no está en Facebook.
Claro.
Pero está acá. Claro. Sí, pero no lo encuentro en Facebook.
Claro, no está.
Entonces, en ese contexto, me parece que ahora hay un montón de papás nuevos. Es decir, además del papá biológico, o sea, está el papá genético. Es un señor que ha aportado una gotita de de material genético.
Claro, la semillita.
Sí, material, sí. Bueno, sí, semen, semen en latín quiere decir semilla.
Semilla, claro.
Y ventris quiere decir cavidad. Para que tengan una noción de los roles también, ¿no? El que transmitía la sangre era el hombre. La mujer era una simple portadora de esa tradición. Entonces, además está el papá con legal, que es un señor que viene con el título de estado familiar, y dice acá, dice que yo soy tu papá, y además está un papá sociocultural. Todos esos papás, la mayoría de los seres humanos, están unidos en una sola figura, en una, tienen un solo rostro, ¿sí? Sin embargo, hay un montón de personas que esas caras están disociadas y que no son la misma persona, ¿sí? Y tiene que ver con esto, con los referentes afectivos o con los papá afines. Es decir, y vos traes a un niño y con la lógica genial que puede tener un niño, vos decís, mira, acá está este señor, me ha pasado en un juicio, este señor es tu papá, acá está el título familiar. No, no, mi papá no es, mi papá es este. Este si no, no lo conozco. Y es verdad que no lo conoce y ese no es su papá. Porque si no, que lo crió, que lo cuidó, que le dio amor, que le regaló la camiseta de Independiente. Perdón, en algún momento hay que hablar de fútbol. Sí, sí,
y del rojo.
Y qué mejor que de tu equipo. Claro.
Es que esa identidad cultural que te hace pertenecer a un lugar, que te hace comer una determinada comida, que te hace tener una fe determinada, que te hace hablar con modos, que te hace creer en cosas especiales que no creen nosotros, esa identidad es mucho más fuerte que una gotita de sangre. Y ya me parece que hablar de sangre ya parece frívolo, no se puede sostener. No sé si frívolo es el término, pero sí difícil de sostener. Dice, papá, ¿qué me dio? ¿Este es tu papá? No sé, sí. Mi papá, pero el que me dio todo es este señor.
Lo pensaba en relación con... ¿viste los nietos recuperados de la sí. época del proceso? Muchos han dicho, en sus decires, digamos, se filtra algo de que independientemente de que el lazo de sangre, ¿no? Debiera pertenecer a una rama del linaje, también hay una apuesta a la gente que lo crió, más sí. allá de que no sean los papás, por la razón que haya sido, ¿no?
Sí, ahí justo tocas un tema muy delicado, ¿no? Porque nosotros podemos comprender ese lazo de afecto nacido por ese vínculo, esa hermosa palabra que le diste, una definición muy linda, que se queda entre dos personas. Ahora, nosotros tenemos que disociar estas dos cosas. Para nosotros es una cuestión de estado saber si hay personas que se han apropiado de niños.
Correcto.
Y le han sustituido la identidad. Con eso nosotros no lo podemos negociar, tenemos que ir al hueso. Ahora, nosotros además podemos autorizar que estas personas continúen con ese vínculo, pero la verdad, esa no se negocia. Digamos, si hubo alguien que se apropió de un niño y después creó un vínculo hermoso, que vamos a respetar, son dos cosas diferentes, ¿sí? Justo en ese tema en particular, sí tenemos que distinguirlo, ¿no? Uno no puede, él puede renunciar y decir, yo no quiero tener ningún vínculo con mi papá biológico. Ahora, la cuestión de conocer su verdad biológica es una cuestión de estado. Con eso no lo vamos a negociar. Y me parece que esa ha sido una política de la Corte de los últimos años que celebro y que celebramos todos, ¿no?
Sí, sí, sí.
La apropiación de seres humanos, la sustitución de identidad. Algo que no lo inventaron ese régimen, ¿no?
No.
Por supuesto, como la adopción.
Las adopciones ilegales.
Sí.
¿No?
Y te digo más, las adopciones hasta la década en el año 48, que se sancionó la primera ley de adopción que la sacó Perón. En un contexto especial, ¿no? De posguerra y además un terremoto enorme en San Juan, que murió muchos seres humanos. Antes de la creación de la ley de adopción, había un montón de gente que criaba a los hijos, y los criaba y los inscribía a nombre de ellos.
Sí, sí, sí.
Directamente, por un acto de amor, ¿eh? Uh-huh. Es decir, no es que eran malas personas, escribían nombres, no tenían otra estructura legal que poner el nombre de ellos. Una jugada hoy repesada y que hoy merece un enfático reproche, una enorme censura, pero porque nosotros fuimos creciendo en ese sentido.
Tal cual.
Pero antes, el entenado y todas esas figuras extrañas se construían porque no había un marco legal. El papá afín que aparece en el código, yo a veces digo, no, porque este código creó un montón de familias. crear, no creo ninguna.
Claro.
Digamos, cuando se sanciona una ley, el derecho ya estaba antes.
Claro.
Claro.
Y desde hace mucho tiempo. Lo que pasaba es que no tenía un marco legal de protección. Había un montón de señores que eran una verdadera familia con los hijos de su pareja, papá e hijo, y no los podían retirar del colegio, si iban, no los podían asociar al club, no los podían inscribir a la obra social, no podían salir del país, iban a reunión de padres y era un don nadie, digamos, era injusto para los dos, para los dos, y que además, digamos, el Estado estaba destinado, las leyes están creadas para cuidar a las personas y para salvarlas, ¿no? Una ley que va en contra de las personas no puede estar. Tenemos que unirnos y e impugnarla. Una ley que no contuviera a esos grupos familiares que ya estaban creados, que ya existían, que lo único necesitaban era un marco legal, no se podía sostener. ¿Sí? Ese modelo de familia ultraconservadora, ultracatólica, ultra como debe ser, dejaba al margen a un montón de construcciones familiares que ya estaban, claro, y que no tenían ninguna protección. Era una cosa francamente injusta. Y además el matrimonio es otra de las instituciones que está totalmente interpelada. Los jóvenes no se casan, pero decime vos,
es verdad,
vos
verdad.
Trabajás mucho,
no, es verdad, es verdad.
Con jóvenes. Las matrimonios se van a vivir juntos. Antes la familia monoparental era una familia sobreviniente. O sea, se había muerto uno de los integrantes, o había una ruptura. Hoy hay mujeres que no quieren tener al papá. No me interesa, quiero tener hijos, pero... Señora, mire que tiene juicio de alimento, tiene... No me interesa, no lo quiero conocer, no lo quiero ver más. O sea, tiene un proyecto familiar monoparental.
Claro.
Desde inicio, no sobreviniente. O sea, todas estas estructuras...
Y es un tema mundial. Ahí Madonna marcó una tendencia, ¿no? Por ahí porque tuvo una repercusión mediática impresionante, pero fue como marcando una tendencia y muchas mujeres se animaron a crear un proyecto propio independientemente del compañero de ruta, digamos.
Cada vez más frecuente y muy común en las grandes ciudades. En las zonas rurales y menos pobladas, siempre suelen ser más conservadores, suelen ser más remolones, ¿sí? para los cambios, algo normal. Pero las grandes ciudades, digamos, lo que dice Marce y contabas vos recién respecto de la urbanización, no hay departamento de cuatro ambientes.
Claro.
No hay. ¿Pero por qué? Porque si no hay familias para eso. Y mucha gente viviendo sola con su perro. Su grupo familiar tiene un semblante medio raro, sí. Digamos, para el manual, ¿no? Vivo cuando yo cuando siempre hablo de uniones convivenciales en las clases, unión convivencial es aquella unión entre dos personas con un proyecto común, permanente, estable, pública, notoria. Bueno, yo cuando me vine de Tandil acá vivía con mi primo y teníamos todos esos elementos. Claro. Era una unión convivencial. Tenías un proyecto común, que en ese entonces era la diversión, claro, 18 años, y estable, pública, todo el mundo sabía que estábamos juntos. Éramos una unión convencial. O sea que la definición de unión convencional hay que revisarla porque...
Claro.
Tampoco.
No es esa. Pero buscan... Les cuesta buscarle la palabra unión convencional, unión de hecho, concubino, que es una palabra horrible.
Horrible.
Sí. Cada vez más hablas con la persona.
Pareja.
Mi pareja, o dice mi marido. ¿Pero marido, están casados? No. Porque eso es una. Pero eso tiene mucha importancia con esta ruptura.
Claro.
El matrimonio me parece que. Siempre fue, ¿no? Eso no es que me parece, siempre fue una institución de ricos. Ricos. Fue nacida para formar alianzas en Roma,
sé yo. Claro, con quién se casaba. No sé,
claro, con los escipiones.
Las familias unían.
En una época, los escipiones tenían tres senadores, claro, un cónsul, digamos, y se juntaban con la familia Claudia y armaban alianzas. Claro. Pero el matrimonio era eso.
Tal cual.
Pero, y los plebeyos y los pobres, se juntaban. No sé, otro vínculo tenían.
O Augusto, que abrió un poco la canilla del matrimonio para poblar las tierras conquistadas,
claro,
¿no?
Claro.
Del Imperio Romano.
Sí, esas cuando salían leyes populares en Roma siempre tenían una carguita solapada.
Política.
Sí. Y hoy en día yo estoy en Avellaneda, todas las personas viven en unión convivencial. Después discutimos si es porque no queda en institución, si no es porque el Estado está ausente y no tienen organismos ni siquiera para formalizar las uniones. No, o no les interesa.
No les interesa un compromiso.
O matrimonio e iglesia son amigas. O es muy caro. Mm. O todos esos elementos juntos. Pero el matrimonio no está. Y en los juzgados de familia, hoy se trata de las cuestiones. Se trata de violencia, medidas de abrigo. Pero divorcio no, ¿eh? Divorcio. Es una figurita difícil. Marisa Herrera habla, pero como jurista. No, dentro del expediente, ¿eh? Expedientes de divorcio no hay. Me parece. Hay muchas rupturas. La adopción también es una institución que va a estar cada vez más interpelada. Con este modelo de que la ciencia lo puede todo. Si yo puedo acceder a las técnicas de reproducción humana asistida, me voy a meter con un nenito que fue usado, que lo golpearon, que con todo eso que ronda por mi cabeza, todo ese prejuicio que tengo yo. Sí. Un nenito de loma, que quién sabe dónde salió, qué le pasó. Me armo un nene de diseño. Estoy hablando de algo que parece
irracional,
pero
parece una novela de Asimov,
sí,
pero
sí,
no.
Sí, pero es verdad.
Entre cuatro embriones que me dice, mira, estos tienen células madres, claro. No te van a transmitir los problemas genéticos tuyos. Este es el embrión perfecto de los cinco. Sí. Y además supero todo obstáculo que tenía antes, biológico, porque mi mujer no prendía el embrión o... mi aporte genético no era fuerte, todo eso son obstáculos que los puedo derribar.
Claro.
¿Sí? Entonces, la adopción va a ser algo, un acto de amor de proletarios, porque las adopciones es otro concepto, es otro prejuicio. La gente que adopta es gente humilde, no es gente rica. Eso es mentira. No es una institución reservada para... No, es la gente más humilde lo que adoptan, ¿sí? Que tienen un principio de solidaridad distinto a los que tienen los otros.
Ah. Y pero los demás pueden tener prejuicios, ¿no? En cuanto a la sangre.
Absolutamente. Y sí, sí, sí. Así que tiene que ver con esto. Por eso Bauman me parece genial.
También,
porque...
perdón, pero también hay una realidad. Si bien ahora se legisla la cobertura de todos estos tratamientos... que no es tan fácil igualmente acceder, hay una restricción para quien no puede acceder económicamente a esta tecnología de avanzada, sí. Que más allá de la gran solidaridad que los caracteriza, también los deja sumergidos en esta única
sí,
posibilidad.
Es cierto.
Creo
sigue
que son
siendo,
dos factores.
Sigue siendo algo de ricos la técnica de reproducción más asistida. ¿Sí? Por eso ahí uno va a un jardín infantil y dice, ¿cómo fue esto? ¡Mellizos! Un virus. Sí. ¿Qué virus?
Claro.
Se sometía a técnicas de reproducción no asistida.
Claro, tal cual.
¿Sí?
Tal cual.
Y mirá, los papás están divorciados, separados, no conviven. Digamos, todas las familias son nuevas familias.
Sí.
Pues el término que usó Marce me gustó, digamos, de hecho, de familias. Digamos, hablar de una familia ya sería una familia sin forma.
Claro, en el colegio, cuando estábamos en primer grado, viste que se da la familia.
Sí.
Entonces ponían y aparecía el dibujito de la familia. Y se armaban unos líos bárbaros, había llantos. No, yo no tengo eso. Entonces, bueno, ¿qué se hizo? Cada uno dibujaba la familia que tenía. Entonces había distintas formas de familia. Ahí dejabas a todos tranquilos, sabiendo que eran su familia.
No nos olvidemos que se legisla a partir de las diferentes cuestiones que van apareciendo socialmente, que obligan a que se modifiquen en función de la realidad presentada, de los emergentes, algunas cláusulas, algunas legislaciones que deben imponerse como nuevas, porque ¿qué se hace con todas estas nuevas configuraciones familiares? Que se las desoye, digamos, nos ponemos anteojeras, no las vemos, hacemos un como si. Respecto de esto, habíamos publicado una nota en donde aclara cómo, y después quería que nos cuentes un poco de esto, cómo el nuevo Código Civil va modificando y va hablando acerca de lo que es un padre afín, que me gustaría que hablemos de esto, porque en función de todas estas nuevas realidades, la escuela, las autoridades, los docentes, no saben cómo manejarse en un montón de situaciones.
Sí, es así.
Tal cual. Bueno, nosotros tenemos que hacer un corte muy chiquito. Queda esta pregunta pendiente. Vos tenés un mensajito.
Yo tengo un chiste.
Ah, bueno, vamos, bueno. Dale.
Hablando de familia.
Ajá.
La mamá de Jaimito sí. le enseñó orgulloso la foto de boda. Esto está hablando de la antigüedad, ¿no? Este es papá. ¿Es este? Y entonces, ¿quién es el gordo pelado que vive con nosotros?
El tiempo. El tiempo.
Ay, el tiempo. Vamos a... ¿Otro más? Bueno, dale, en el próximo bloque nos lo compartís entonces. Corte chiquito, música, tanda y ya venimos con mucho más PRP, no te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
¿Vos sabés cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabés. Vos sabés que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabés que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabés. Vos sabés del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes. Vos sabes, todo, 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 todo es el amor. Vos sabes, en la calle. Observo que tu madre te mece y me hace sentir fuerte mirarte crecer. La emoción que llevo dentro comparto en este cantar con los que miran al frente de noble corazón. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito, es un varón. ¿Cómo poder explicarte? ¿Cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes, ah. Vos sabes, todo, 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 todo es el amor. Vos sabes, por el tigre a la familia, codo a codo. Vos sabes, cómo cambia la vida. Vos sabes, y no me quedo nunca más solo, solo. Vos sabes, nunca más solo. Mi bandera de pibe lindo lleva el cabezón.
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM, brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar, rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
AASES, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 8 de julio de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es padres afines, referentes afectivos. Y nos acompaña el doctor Esteban Félix García Martínez. Dejamos una pregunta picando en relación, más una pregunta, es una reflexión en torno al nuevo código que rige desde agosto del 2015, ¿no? Introduce, en mi opinión, algunas figuras interesantes más acorde a nuestra época. Bueno, la del padre afín, por ejemplo, en vez del antiguo madrastro, padrastro, qué horrible eso está. Y la patria potestad se reemplaza también muy atinadamente por la corresponsabilidad compartida. Digo, hay como algo más acorde a la época, ¿no? Términos que parece que no, pero la manera en que se nombran los lugares, eso ya determina algunas cuestiones, ¿no?
La identidad.
Claro.
Uno de los propósitos de este código fue desconstruir viejos modelos que mostraban un modelo de autoridad, verticalista, de roles estereotipados. Ese fue uno de los temas. O sea que el discurso, no, la palabra no es neutra. O sea, la palabra siempre tiene una carga, ¿sí?
Seguro.
¿Qué sé yo? Yo le doy mucha importancia a los nombres, ¿no? Un nombre, Soledad. Una vez en su momento con mi mujer barajamos, Soledad, Connie, por favor, Soledad. Es un nombre con una carga tremenda. Dolores, Amparo, digamos, tiene que ver. Hay nombres que yo tengo que pensarlos, de verdad. El discurso del código no es un mero discurso. Había que desconstruir muchos términos, los que escogió Marce me gustan, que tienen que ver con un viejo modelo que ya no se ajustaba, no se armonizaba con la sociedad en la que estamos, una sociedad pluralista, multicultural e inclusiva. El papá afín no es una invención, como dijimos, del Código Civil, pero sí es una definición para darle una protección legal a una familia que, constituida, viviendo desde hace años, no tenía ninguna protección legal, ¿sí? El papá afín, dice llanamente, papá afín o mamá afín, se trata de la persona que ocupa el rol de papá y que a su vez ese rol está fundado en afecto, por supuesto, es recíproco, o sea, la persona que lo recibe también lo considera su papá, ¿sí? Se da antes, yo me acuerdo cuando Cecilia Grossman empezó a hablar del término familias ensambladas, digamos, como María Silvia, eran unas predicadoras en el desierto, María Silvia Villaverde. Y me honra con su amistad. Yo me acuerdo hace 15 años, iba a una audiencia y venía un nene de 6 años a la audiencia y lo hacía firmar el acta. La gente lo miraba. está loca. ¿Qué sabe? Este tipo es un incapaz. ¿Sí? ¿Cómo le va a hacer firmar a un nene? Ya se hablaba de una capacidad progresiva en aquel entonces, cuando claro. se pensaba remotamente de lo que se venía, ¿sí? Claro. Cecilia Grossman hablaba de familias ensambladas. Familias ensambladas, es decir, aquellas familias, como en la película, creo que es Los Míos, Los Tuyos y Los Nuestros, ¿sí? Esas familias constituidas que vienen de una unión anterior, con hijos propios que se suman al proyecto familiar, ¿sí? Eso es ultra frecuente, está desde que existe la humanidad. Sin embargo, la persona que asumía ese rol era un don nadie. No tenía título familiar, no tenía protección legal. Y encima, la persona que era beneficiaria, que era el niño, tampoco tenía papá. Es decir, había perdido un papá. Por razones lamentables, la muerte, la desaparición, la falta de compromiso, la ruptura con la mamá, la razón que fuere. Cuando volví a formar una familia, aparecía un obstáculo que era el propio Estado. El Estado no le daba protección, ¿sí? Por la familia, ya les digo, la familia no la inventó el código, ni los juristas, ni los autores. Los legisladores crean leyes, eso es mentira. Los legisladores no crean, más que crear, encuentran, digamos, encuentran lo que está pasando, lo que ven, lo que la sociedad reclama, lo que ya es un derecho. Porque antes fue un derecho. La ley no es otra cosa que una declaración de un derecho. Es eso, exactamente eso. Así que esta gente necesitaba protección. Las familias ensambladas incorporan como nuevo actor, ¿sí?, al papá afín. Que el término afín no es nuevo. Sí tiene reminiscencias al viejo código, porque ya nosotros teníamos parientes afines, que eran todos los parientes que pertenecían a la familia de tu cónyuge.
Políticos.
¿No? ¡Ay, buenísimo! Sí, es mi tío político, ¿sí?
Horrible también.
Sí, político, es que es senador. Yo no sé por qué eso no se pone el nombre que usa la gente.
Claro.
Digamos, unión convencional no es el nombre, evidentemente no. Político, medio hermano, ¿cómo medio hermano? Es medio raro, digamos.
Madrastra, padrastra.
Esos son espantosos, ¿sí? Hermanastro, papá del corazón, ¿sí? Hay un fallo muy lindo de un juez de Rosario que siempre fue muy
controversial.
Sí, petardista, le encanta, pero son están muy fundados. Y
el de Fornerón,
papá solidario. El de Fornerón fue de Entre Ríos y después se fue a la Corte Americana.
Fue controversial.
Sí, ese fue controversial porque nos pinta a nosotros como poder judicial, digamos, que tenemos que pedir muchas disculpas. Pero era papá solidario. Era un señor que había asumido un rol de papá con su pareja. Con el hijo de ella, ¿no? Y después se pelea y el juez le dice, nada, venga para acá, usted se fue, pero yo estaba en pareja y usted le dio trato de papá, pero yo no soy papá, mientras estuve conviviendo con ella, la verdad que me llevaba muy bien con él, no, usted va a seguir dando alimentos, le vamos a imponer la figura de papá solidario, una figura que solo él la podía tener, pero que después el código le dio la razón. Porque en cierto modo, digamos, ustedes piensen que ahora tenemos un eje que es un eje, a veces una tiranía, pero que es un universo pedocéntrico. Todo gira en torno al niño, ¿sí? A veces el niño es una... en ese sentido, todas las decisiones que se adopten, estando en juego derechos de él, se debe adaptar a la decisión que sea más beneficiaria para él. Primer punto. Segundo, al plan familiar, ¿sí? Que sería una especie de subespecie. De modo que no se puede sancionar normas en las cuales no contemplaran la posibilidad de esta construcción social y cultural que ya existía. ¿Sí? Pues ya les digo, este señor no lo podía incluir a las obras sociales. No, o sea, no le podía... Bueno, sino que le quería dar derechos. No es que se los quería quitar, le quería dar derechos, los quería meter en la obra social. Quería ir a las reuniones de padres. Y aparte el nene también quería que fuera él.
Sí, sí.
Y no lo podía retirar del colegio. ¿Usted quiere? Sí, tiene que venir el papá. Pero... ¿Sí? Hasta podía estar en un problema... Digamos, era un adulto con un niño que no tenía ningún vínculo. Imagínense en un viaje, no sé, estoy pensando... en una ruta, en un control policial, claro. Esa persona no podía justificar por qué razón estaba con su hijo, porque no tengan la menor duda que era el hijo, ¿eh? ¿Sí? Porque era uno de estos papás que yo les decía, el papá más importante, porque la construcción dinámica y cultural es la más fuerte. Lo demás, hoy se aspira más, ahora ya entrando a lo que es el referente afectivo, digamos, el derecho humano. Más importante es el derecho a tener una familia, ¿no? En este marco, ¿no? En este contexto, tener una familia. O sea, el Estado tiene que hacer todo para que vos tengas tu familia. No tenés tu familia, no te podemos revincular. Vamos a tratar de procurar la familia ampliada que visitaste. Familia ampliada, tus tíos, tus primos. Vamos a buscar aquellos parientes que tengan un buen vínculo y que ese vínculo además sea positivo para vos. Fracasó eso. Vamos a buscar los socios referentes afectivos, personas que sin tener ningún vínculo de parentesco, no son nadie, han adoptado un rol hermoso de afecto sincero y de protección, y que además es positivo para él. Recién ahí, fracasado todos esos esquemas, está la figura de adopción. La figura de adopción no es como antes, digamos, el cambio de paradigma es enorme, porque digamos, la adopción es la última ratio, la última consecuencia, fracasó todo. Recién ahí existe la posibilidad de darlo a un niño en adopción, y siempre que esta sea beneficiosa para él, ¿sí? Desde luego tenemos que conjugar esos dos derechos, el derecho a tener una familia, a una persona que la perdió, y a su vez el derecho de las otras personas que también desean tener un hijo, ¿sí? Yo una vez tenía que presentar a un niño unos 10 años con la señora que lo iba a adoptar, primer encuentro. Entonces yo era empleada, me dice juez, es una señora así, bajá a buscarla, que ya está el asesor de menor. Es un momento muy movilizador, porque están los papás biológicos, está el nene que va a conocer a la persona que va a ser su mamá, la persona que sube en el ascensor que va a conocer a su hijo. Son emociones encontradas, ¿eh? Claro. Es tremendo. Desarraigo, amor. Y voy subiendo al ascensor. Y me dice la señora, bueno, ¿qué? ¿Cómo se siente? Y dice, mira, yo siempre supe que había nacido mi hijo, lo único que me faltaba era conocerlo. Oh. Cuando recibí, digo, pues, esta es la mamá, no tengo la menor duda que la mamá. Claro. Esa es la mamá. Esos vínculos superan cualquier gotita de sangre, cualquier prueba de ADN, claro, cualquier título familiar. Todo eso no es nada. Esta construcción es invencible. Es invencible. Ni siquiera la puede romper esta nueva estructura de familia tan, tan flexible y tan sin forma, ¿sí? Esa es mi...
Excelente. Lena.
Sí. Respecto del término padre afín, tengo una pregunta. Dado que padecemos socialmente, culturalmente, incluso en las instancias del poder legislativo, del poder judicial, perdón, de toda una ideología patriarcal, instaurada, difícil de remover, ¿por qué padres afines y no madres afines?
Bueno, mira, te soy sincero, el código habla de progenitor.
Progenitor afín, claro.
Ah.
Sí.
No, porque es muy importante lo que estás diciendo. Porque había que desconstruir la figura. Se ha eliminado del código la palabra padres y madres. Y se habla de progenitor. Vos que hay que discutir, ¿no? Porque literalmente, si nos ponemos en filólogos, progenitor quiere decir progens, o sea, aquel que tira los genes hacia adelante. Y acá claro, no hay genes.
Claro. Pero... que ponen las semillitas. Claro.
Sí, exactamente.
Es, claro. Exacto, es eso.
Tampoco sería
eso. No, por no. eso.
Está Fíjate bueno. que los órganos reproductores tienen siempre la palabra gens, ¿sí? Genitales.
Y además sirven solamente para eso.
Sirven siempre. Es increíble.
Y se sigue enseñando así, ¿eh?
Sí, sí, exactamente. Ahora, el gran tema, todos coincidimos, progenitor no es. Bueno, ¿qué le ponemos? Claro. Porque, digamos, y no había otra voz. Fue un tema de mucho debate, Elena. Me encantó que lo introdujeras porque, fíjate, no hay más acción de las acciones, ahora se llaman de filiación, no hay de impugnación de paternidad o maternidad. No. Hay
filiación.
Impugnación de filiación. O sea, yo estoy impugnando mi calidad de hijo. Ahora, el destinatario, no pongamos nombre porque ahora puede haber supuestos plurales y variados, ¿sí? Entonces se contempló. Pero el tema del lenguaje fue central.
Bueno, el otro día, el día martes, tuve el deleite de escuchar durante 2 horas una charla de el doctor Diego Borisonic. Convocado por el Instituto de Derecho de Familia de Lomas de Zamora a cargo de la doctora Alicia Taliercio, y justamente en un momento hablábamos acerca de la demora que hubo y cuáles son los motivos para poder dar nombre, para poder nombrar aquello que no tiene una representación a nivel social: pansexual, transexual. Esto tuvo una demora importante. Y de hecho hay algunas situaciones como esta, difíciles de ser nombradas, y otras que aún no lo tienen. Por ejemplo, la mujer que pierde su marido es una viuda. El hijo que pierde su padre queda huérfano.
El que pierde un hijo no.
¿Cómo se llama el que pierde un hijo?
Claro. Sí. Digamos, como eso viola el orden natural de las cosas,
no tiene nombre.
Pero eso también es me parece que le da respuesta también.
Absolutamente.
Y esta resistencia.
Absolutamente.
Ese silencio del lenguaje tiene esa significación.
Esas
es
marcas.
Tremendo.
Tenemos que hacer un corte nuevamente, un cortecito técnico, chiquito. Estamos en un debate encendido, muy lindo. No te vayas, que ya venimos con mucho más TRP, ¿eh? Ya venimos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, Confer 89, con reinscripción, resolución 341, Confer 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, Confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz desde sus estudios y planta transmisora Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
cuánto los querés. Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa radial PSI, de este sábado 8 de julio de 2017. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es padres afines, referentes afectivos. Y nos acompaña el doctor Esteban Félix García Martínez. Para la gente que se va sumando, que ahora nos vas a decir de dónde nos están escuchando, Lena, vamos a dar las vías de contacto nuevamente, si te parece.
¿Vamos?
Dale.
Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, programa radial sí.
arroba radio,
radio
y en bajo psi.
Si te querés mandarnos un mail, programa radial psi arroba gmail.com. Si no, por Facebook, tres alternativas: programa radial psi, programa radial psi comunidad y programa radial psi grupo público, en el cual podés solicitar unirte. Y si no, esperamos tu llamada telefónica al 011. Si estás en el interior, 4392-1913 y 4292-0107.
No hay salud sin salud mental. Y no hay salud mental sin inclusión social.
No. Bueno, entonces ahora sí, si te parece, decimos de dónde nos están escuchando, Lena.
Nos están escuchando desde Lomas, Pinamar, Mar del Plata, Pergamino, Resistencia, Tucumán, Salta, La Rioja, Córdoba, El Trébol, Alta Gracia, Eduardo Castex, Neuquén, Puerto Madryn, El Bolsón, Río Grande, Mendoza, Capital Federal y Azul, acá en Argentina. Luego en Asunción, Paraguay, Santiago, Chile, Salvador, Brasil, Lima, Perú, Quito, Ecuador, Medellín y Bogotá en Colombia, Caracas, Venezuela, Ciudad de México, Morelia y Garza García en México, Nueva York y Fremont en Estados Unidos, Lastra en Italia y Moscú en Federación Rusa.
A todos ellos, bienvenidos, gracias por escucharnos. Qué lindo, ¿eh? Además de la FM local, tener la posibilidad de que nos escuchen de tantos lugares para compartir este programa tan lindo. En nombre del equipo de producción, quiero dar gracias a la doctora Nora Reboledo por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre ¿escuchamos a los niños y a los adolescentes? Muy lindo programa, ¿eh? Y por compartir sus reflexiones tan, tan lindas. La verdad que nos han ayudado mucho a crecer, a pensar. Y te cuento que el próximo programa, el tema central va a ser educación sexual en el ámbito de la inclusión educativa. Y nos van a acompañar María Marta Castro Martín y Osvaldo Macri, dos sexólogos educativos. ¿Qué diferencia hay entre integración e inclusión educativa?
al brindar educación sexual, ¿se tiene en cuenta el desarrollo de prácticas inclusivas? ¿Qué apoyos se necesitan para brindar educación sexual en la escuela inclusiva? Entre otras preguntas. Así que va a estar muy, muy lindo. Antes de compartir las respuestas a algunas de las preguntas que hicimos a los oyentes, vamos a compartir con ustedes algunas películas que ilustran el tema que estamos trabajando hoy. ¿Sobre qué estuviste trabajando, Vero?
Bueno, estuve viendo dos películas en donde se ve esto de las nuevas parentalidades, ¿no es cierto? Una que me gustó mucho es una película muy conocida, que es La jaula de las locas. Ajá. ¿No? Bueno, esta historia, para los que no la vieron nunca, es la historia de Armand, que está representado por Robin Williams, y de Albert Nathan Lane, que es una pareja de homosexuales que tienen un club gay en Miami, ¿no? Un club de shows. Bueno, ellos viven con su hijo, con el hijo de Robin Williams, en este caso. Val se llama, es hijo biológico del producto de una relación heterosexual anterior. Y viven como, digamos, en una cuestión como padre y hijo, ¿no es cierto? Bueno, el problema viene porque el hijo se enamora de una chica en la universidad y la quiere presentar, ¿no? Pero esta chica es hija de un senador muy conservador. Ajá. Muy conservador con los temas de los homosexuales. La esposa no tanto, pero acompañaba a este señor. Entonces lo que hacen ellos es hacer un pedido a la madre biológica para que se ponga en consonancia con el papá y que representen una escena como para hacer el pedido de la mano de esta chica, ¿no? Bueno, la madre no llega a la cita, entonces la pareja de Armand se trasviste y se viste de mujer haciendo de mujer. Y bueno, más allá de muchas idas y venidas muy, muy divertidas, se ve cómo en la película, cómo los chicos, ni ella ni él tenían ninguna historia, ¿no? Con respecto a esta forma de
ser familias.
De ser familias, claro, exactamente. Y después, bueno, lo que se ve es que a través del seguimiento que se le hacen a este senador y que no querer él exponerse, termina disfrazado él, trasvestido, y entra dentro de ese mundo y se da cuenta de que no era tan grave como él creía. Claro. Y bueno, después termina todo descubierto y todo resuelto, ¿no? Ajá. Pero es muy linda la película, es una remake, esta película, de una película del año 78, que muestra, bueno, que no ha cambiado mucho, ¿no?, a la hora de valorar y de respetar la condición homosexual y la discriminación de los géneros, ¿no? Porque ya en el 78 esta película había sido muy, muy buena. Es mi favorita, bueno, por el contexto de la cultura transformista, más que nada, que a mí me gusta mucho esto, y como elogio a la personalidad de quienes deciden vivir de otra manera, construir familias también desde otro lugar, ¿no? No desde el tradicional. Y bueno, aplaudo eso yo, la verdad.
Qué
bueno, después tengo otra.
¿Ah, sí?
Sí, sí. No sé si quieres ahora.
Dale, vamos, bueno, vamos.
La otra es, tiene que ver con otra característica también cuestionada de parentalidad, que es también muy conocida, Mi nombre es Sam.
Ah, muy linda película. Sí. Preciosa.
Bueno, Sam es un discapacitado mental, ¿no?, con la inteligencia de un niño de 7 años que vive muy feliz él con su hija que está próxima a cumplir 7 años, ¿no?, representada por Dakota, no recuerdo el apellido ahora de la
Fanning.
Niña esta.
Excelente.
Sí. Bueno, todo el tiempo que le deja libre la cafetería donde él trabajaba, bueno, él se encarga de educarla, de asistirla, de proveerla de todo lo que necesita un hijo. Vive muy feliz, ayudado, sí, por una vecina, ¿no?, Annie, que le da, bueno, consejos, que siempre está ahí como para asistirlo. O sea, no es que una persona con un retraso puede por ahí estar solo, pero con una red, ¿no?, a su alrededor, esta película muestra que sí. Bueno, la vida, bueno, transcurre con tranquilidad, pero cuando la niña cumple 7 años, determinan que el padre puede llegar a frenar el desempeño intelectual de la niña. Esto paradójicamente lo ve una maestra a través de un dibujo, lo que es lo proyectivo, ¿no? Donde ella se dibuja muy grande y el papá pequeño. Ajá. Entonces ahí es como que... También hay una cuestión de esto porque en una parte de la película después se da cuenta él que ella nunca... sigue leyendo más allá porque él ya no quiere ser más inteligente que él.
Claro.
O sea, hay algo que se juega ahí, pero las autoridades lo que piensan es que deben quitarle la patria potestad y dársela a padres adoptivos. Bueno, entonces él lucha por
horrible,
esto.
Horrible, claro.
Claro, pobre. Claro, sí, sí. Bueno, lucha por esto y se junta, bueno, con quien es Michelle Pfeiffer, que es una abogada que altruistamente va a ayudarlo en esta situación, porque le hace ver que ella, siendo una persona triunfadora en lo que es lo profesional, ella también tenía un hijo, donde había un padre que no estaba presente para este hijo, ¿no? Para las necesidades de este hijo, que su vida era un caos, y ella miraba a él a través de cómo una persona con un retraso podía estar tan bien articulado con su hija. Entonces mutuamente se ayudan ellos.
El contrapunto.
Claro, claro, claro. Y también está la familia adoptiva, que también pone de su parte y se da cuenta que la hija lo quería. Entonces hacen como una mega familia donde todos asisten a la niña, ¿no?
Qué lindas películas.
Sí, muy lindas.
Después
las recomiendo.
Bueno, compartirlas en,
sí, sí, en
donde
la página,
quieras, así
el
público puede
hermosas,
tener acceso. Sí. ¿Las habías visto, Pino?
No, me encanta la última.
Ah, ya tenés entonces para hacerte una panzada de películas.
La voy a ver. Me va a poner triste. Porque...
Ay, no, pero está hermosa.
¿John Penn es?
Sí.
Sí, es John Penn.
He visto varias veces
el multifacético John Penn.
Sí, qué bueno que
es impresionante.
Vi muchas veces la cajita, la imagen de la película, sí, pero nunca la vi. Mirá, no.
Es un peliculón. Excelente. Y la nena es una barbaridad.
Todos, la abogada está realmente...
Ay, no, todos.
Excelente,
sí,
todos. Excelente, muy bien. Bueno, ¿qué pasó un día como hoy, Fabi?
Buenas tardes, Marcelo. En un día como hoy, 8 de julio de 1989, mi año, es el año que nací, Carlos Menem asumía como presidente de la Argentina. Nacido en el seno de una familia de migrantes sirios, se educó en la religión musulmana, pero luego se convirtió al catolicismo. Estudió jurisprudencia en la Universidad Nacional de Córdoba y en 1973 fue elegido gobernador de la provincia de La Rioja, cargo que desempeñó hasta que fue prisionero en la época de la dictadura. 7 años más tarde recobró su cargo de gobernador y en 1988 fue designado candidato a la presidencia y en 1989 fue elegido presidente de la nación. Otra efeméride, en un día como hoy, en 1990 en el Estadio Olímpico de Roma en Italia se disputó la final del mundo de fútbol, el mundial, entre Alemania y Argentina. 24 selecciones nacionales participaron en el evento, en el cual hubo varias sorpresas, como la participación de Camerún, que se convirtió en el primer equipo africano en llegar hasta los cuartos de final.
¿Qué tal?
La final fue jugada por segunda vez consecutiva por Argentina y Alemania, poco antes de la unificación de la Alemania Democrática. Ganaron los alemanes por 1-0 gracias a un polémico penal pitado por el mexicano Edgardo Codesal en el minuto 83. Después nos vengamos varias veces de los mexicanos igual. Esos son más las efemérides que encontré más relevantes.
Perfecto.
En cuanto al día de la fecha.
Bueno, muy bien. Vos sabés que en la semana nosotros hicimos algunas preguntas para ver qué opinaba la gente, ¿no? Del tema que estamos trabajando hoy en el programa. ¿Te parece que compartamos alguna de esas preguntas, Lena?
Dale, vamos con la que dice lo siguiente. ¿Los vínculos afectivos se basan en lazos de sangre o de alianza? ¿Por qué?
Ajá. ¿Qué respondió el público?
Cristina Oyarzábal dice, no necesariamente. Hay vínculos afectivos amorosos que se incrementan cuando hay lazos sanguíneos. Sin embargo, esos mismos lazos de sangre pueden coexistir con afectos negativos de odio, desprecio, descalificación, etcétera. Dora Bono dice, de los dos, los vínculos se establecen por empatía.
Ajá.
Don Pino, que lo tenemos acá, pero nos va a ampliar lo que voy a decir ahora. La sangre siempre tuvo un factor psicológico muy fuerte para la construcción de lazos. Pero en la ruptura de las viejas instituciones está también la ruptura del debido afecto por sangre, creciendo cada vez más el concepto de familia cultural o dinámica por encima. Mabel Salvatierra. Los lazos de sangre, si se refieren a la familia, siempre existe un lazo afectivo, aunque no sea bueno, pero existe sobre las alianzas afectivas, no las conozco. La palabra alianza no me gusta. Moni Marianovich, un beso Moni, no creo en los lazos de sangre porque la sangre no une. Lo que une es el sentimiento, la confianza, la empatía, independientemente de la sangre.
Qué lindo.
Ariam Morales, alianza. Porque hay alianzas que se dan a través del conocimiento, de la confianza y del afecto que se crea por la convivencia. Y no siempre estos afectos se dan por lazo sanguíneo.
Claro, qué bueno. ¿Qué opinas, Pino?
No, estaba pensando entre todas las respuestas, menos la mía, pues, que ya la expuse. Veo que declaré lo mismo, que eso me parece... Habla bien de mí.
Coherente.
Habla bien de mí. No, que hay algo paradójico en lo que estamos hablando, ¿no? Porque la sangre parece que está cada vez más cuestionada y que no es sinónimo de afecto y de unidad. Pero por otro lado, el código dice, sale a bancar la familia, dice, la familia biológica es todo. Vamos a tratar de reencontrarte con... Tienes derecho a traer tu familia, sino a reencontrarte, sino a buscar tu familia ampliada. Digamos que es como, en cierto modo, un contrasentido, ¿sí? A mí me parece que ese contrasentido tendría una razón. La familia se fue achicando cada vez más y hoy la familia es la familia nuclear, ¿no? Cuando uno habla de familia... Dice papá, mamá y los hijos, ¿sí? Hoy, nosotros, o papá, o mi hermano, o lo que fuera, pero digamos, la familia no es más los López, ¿sí? Eso ya sabemos que no está. En ese sentido, me parece que un niño, en su etapa inicial, el mejor lugar que tiene para formarse como ser humano, aún con la familia más disfuncional del mundo, sigue siendo el mejor lugar, ¿no? Claro. Y quitarle eso es tiene que ver un poco con el título, con la película que comentábamos, ¿no? Hoy nos parece una locura que alguien le quite el papá en razón de una discapacidad a un ser humano, digamos, porque además del lazo biológico está el vínculo afectivo y lo positivo para ella, para la nena, ¿sí? Así que me parece que no es un contrasentido. Yo creo que la familia biológica es lo más importante que tiene un ser humano, ¿sí? Y el Estado debe cada vez más reivindicar, ese sería el término, reivindicar el valor axiológico de la familia, ¿sí? Y en ese sentido... No me parece que haya una ruptura con las viejas instituciones. Me parece que la familia nuclear sigue siendo el mejor ámbito para un ser humano. Y que hay que propiciarla. Y hay que garantirle con todas las herramientas para asistirla. Si es disfuncional, si tiene algunos puntos en que hay que trabajarlos más o menos. ¿Sí? Esa me parece la significación del lazo de sangre. Ya el término, el viejo código hablaba de familiares consanguíneos, ¿sí? Abiertamente, ¿sí? Eso ya no lo podemos sostener más, ¿sí? Yo si hoy me enterara que uno de mis hijos no es hijo mío, estoy seguro que no cambiaría mi relación con mi hijo. Podría cambiar mi relación con mi mujer, seguramente. Una charla tendríamos que tener.
Claro.
Ahí entraría uno de divorcio, ¿no? Tan raros
que son. Pero con mi hijo, seguro que no.
Claro.
Sí, entonces, no sé, cada vez me cuesta más manejarme con esos esquemas tan estereotipados de antes. Pero sí me parece que el código ha puesto mucho énfasis en conservar el espíritu de familia nuclear, de familia... por ser el mejor espacio para la formación de un ser humano. Digamos, no es lo mismo un centro convivencial, no, los viejos reformatorios, que estar con la familia. No es lo mismo. Y que romper la cultura de ese niño, llevarlo con otra familia, por más que le den amor, tampoco parece que es la mejor solución, ¿sí? De todos modos, los plazos que pusimos tienen un voluntarismo extremo, ¿no? Digamos, 6 meses, en 6 meses se tiene que arreglar todo, la familia tiene que conseguir trabajo, tiene que rehabilitarse del Paco, tiene que conseguir vivienda. Esos plazos son de un voluntarismo extremo, que los problemas son estructurales, no se van a resolver en un segundo.
No,
¿sí?
No, seguro.
Buscar a los papás, 40 días, porque dije, el código, el juicio de divorcio, de adopción, ya estoy pensando en mi mujer, por eso. Ustedes me llevaron ese claro. El juicio de adopción antes duraba un montón. La gente decía, pero ¿cómo puede durar tanto un juicio? Y es verdad, atentado contra la especie sí. humana. Porque, digamos, cuando salía el juicio de divorcio, el nene ya tenía 15 años. Y el nene decía, no, ya que ese juicio de adopción fue un nene de 2 meses. Claro. ¿Sí? Y ahora después los jueces decían, sí, pero además del nene de 2 meses, te tenés que llevar el de 8, el de 9, los hermanitos, y un guachiturro de 15 años que venía con el combo, con la gorrita y las zapatillas. Entonces, digamos, todo eso me parece que conspiraba contra el juicio de adopción, y había que hacer algo nuevo, algo bueno, y que agilizarlo, ¿sí? Ahora, los plazos que pusieron no los podemos sostener, ¿eh? Digamos, procurar encontrar a la familia dentro de los 40 días, ¿sí? Eso se puede hacer, sinceramente, instrumentar todas las medidas para ubicar a la familia, parece que no. Y 6 meses para elaborar un plan multidisciplinario, ¿sí? Porque vos cuando te entrevistás con la familia, con la señora, vos decís, ¿usted lo quiere de adopción? Sí, pero ¿por qué lo quiere de adopción? Y por no tengo trabajo. No, espere, entonces, usted no quiere de adopción. El problema suyo es otro problema, no tiene trabajo. O no tengo dónde vivir. Sí, yo lo amo, no tengo dónde vivir. Estoy en situación de calle. Hay un montón de gente. Chicos, cada vez hay más gente en la calle. Yo vivo,
impresionante.
Vivo en Viamonte y Rodríguez Peña. Doy vuelta con mi perrito, que uno de los elementos nuevos que han traído los niños a mi casa es Pipo. Es un señor que no sigue reglas. ¿Sí?
Es un transgresor.
Sí, sí, natural.
De vos por una letra,
nada más. Lena, me estás perjudicando. En esa vuelta manzana que doy, 10, 12 personas durmiendo en la calle, ¿sí? Y con niños, cada vez más. O sea, cuando uno, nadie quiere deshacerse de un hijo. No es cierto eso. Ese esquema de antes que los papás biológicos eran los malos y los papás adoptantes eran los buenos, eso también está seriamente interpelado hoy. No es así. Entonces, esos plazos que se han impuesto en el juicio de adopción me parece que no, que tenemos que revisarlos. Tampoco los podemos tener en ese modo sine die y que, bueno,
esperando a que resuelva su vida y ese chico mientras
exactamente,
tanto está
sin coincido, vida. Sí. Pero los problemas que tienen las personas que están en un juicio de adopción, sí, antes me acuerdo que Vélez Arfil decía, no, pero no podemos dar el tema de adopción, hay que tener mucho cuidado con la sucesión, porque no vaya a ser cosa que la adopción tenga solapadamente un interés espurio, que es quedarse con la fortuna del niño adoptado. Digamos, ese supuesto no lo he visto en mi vida. Digamos.
Un macanudo.
En Argentina.
Sí. Que
re macanudo.
Si ustedes ven el niño, la persona que está en estado de adoptabilidad, está en el fondo del mar. Sí. No tiene papás. Tiene papás, pero los papás no están. Tiene papás, pero no es aconsejable que tenga papás. O tiene papás, pero papá dice, lo quiero dar una adopción. O sea, es un ser humano que está en su estado de vulnerabilidad es extremo. Entonces me parece que ver un fin espurio detrás parece, suena insólito. Entonces, me parece que los plazos hoy son demasiado breves para contemplar la problemática que nos llevó acá al juicio, ¿sí? Estamos en un juicio de adopción que es excelente comparado con el anterior, digamos. El juicio anterior, la familia biológica ni siquiera era parte. La persona que iba a ser adoptada no era parte, no estaba en el juicio. Si el juicio serán parte del juicio de adopción, el Ministerio Público, los adoptantes y nada más. Si los papás biológicos no tenían el ejercicio de derecho de defensa. la persona que iba a ser adoptada no estaba en el juicio, no estaba, pero de verdad que no estaba, ¿eh? Hoy un nene de 10 años, no solamente que lo tenés que oír, sino que además pues, tenés que entrevistarte con él y te necesitas la conformidad de él.
Claro.
¿Sí? Entonces, hemos crecido muchísimo en ese campo, me parece que, y estas dos figuras que son... que van de la mano, el referente afectivo y el papá, los progenitores afines,
claro.
¿Sí? Han nutrido la figura de la adopción, ¿sí? Una figura que fue denostada, ¿no?
Sobre todo en la adopción integrativa, ¿no, Pino?
Exactamente.
Por ejemplo.
Es la figura de la adopción integrativa, ¿sí? Que es una construcción jurisprudencial. No estaba en ningún manual, no estaba en ningún libro, ¿sí? Sobre todo, y en eso... Me saco el sombrero para los jueces de conurbano, que son los que, digamos, los jueces de conurbano son los que realmente hacían maravillas, son los inventores del Código Civil nuevo, ¿sí? Porque tenían problemáticas que no estaban en ningún lugar y había que resolverlas. Digamos, uno le puede decir, mire, señora, tráigame el caso del Código, si no, no venga, porque digamos, todos los casos que usted me trae no están en el Código, no lo puedo resolver. No, hay que resolverlo, ¿sí? Yo me acuerdo de una jueza de Nación, un caso, caso estereotipado, familia de convivientes. 20 años de pareja, vivían con un nene, creo, se los dio, no recuerdo, pero se los dio una señora que trabajaba en la casa de ellos, después por un día, después por dos, después se quedó ahí y era el hijo, pero no tengan la menor duda. Cuando pasa de, termina la primaria, lo quieren escribir en el secundario, claro, empiezan a pedir más cosas. Juicio de adopción. Bueno, un abogado dice, mirá, el Código Civil no autoriza a la adopción de convivientes. ¿Sí? Porque, y no, porque el 312 dice, no se puede, el 312 de aquel código decía, podrá adoptar cónyuges o una persona sola, ¿sí? O unilateralmente, pero si lo piden la adopción, los dos tienen que estar casados. Bueno, el juzgado, con el nene 12 años. El cubito de Independiente, el cuarto, Avellaneda.
El más grande.
Lo normal, digamos.
Lo normal.
Por no decir lo más sano.
Gracias. Normal y sano. ¿Sí? ¿Qué dijo la señora juez? No, le rechazó. Dice, o lo adopta uno, o le te va a rechazar la demanda. Digamos, la señora lo que hizo, no voy a decir el nombre, ¿sí? Pues, fue a la cámara y la cámara le vació un cargador en la cabeza.
Más o menos, ¿no?
Pero,
claro.
Digamos, lo que hizo la señora fue salvar la norma. Dice, no, el 312 dice que están estos supuestos. Ustedes, pero escúcheme, nosotros somos familia. No, a partir de ahora, señora, usted se va. Vos, querido, no le digas más papá. Era una cosa. Por supuesto, la familia cuando se fue de jugado se fueron a la casa y se pusieron a comer.
Adaptó el caso a la norma, digamos, lo encajó.
Y no encajaba, era como esos cubos. Los cubos, que era un triángulo y cuadrado no entraba. Pero no, por favor. Entonces le dijo, bueno, usted pone no le digas más papá, se van a la casa y a partir de ahora no son más familia. ¿Qué hizo la familia? Hizo lo que haría cualquier familia. Bueno, gracias, se fueron a casa y se siguieron comiendo.
Obvio.
Pues ella estaba convencida que ella los declaraba familia. Y era una locura. Ya era familia de antes, lo único que quería era un marco legal. Fue a la cámara y dice, no, señora, pero el 312. Ella celebraba haber salvado al 312 de chicos que son dos renglones, contra una familia, aparte utilizados para destruir una familia, que tampoco es mentira que destruya una familia, porque la familia se fue desconcertada, digamos, con la señora, pero siendo familia, ¿sí? O sea, el Estado no le dio protección legal, no le dio marco legal. Eso, imagínense hoy, que para nosotros, en ese entonces nos escandalizaba, pero ahora ya nos hace reír, de verdad nos hace reír, porque, digamos, no puede haber una norma en ese sentido. O sea, ese proceso de adopción hoy no es el mismo, no es el mismo escenario. Lo cierto es que hoy, por ejemplo, hay mucha, en la última administración, en los últimos 12 años, no había juicio de adopción porque tener un hijo era pan para la casa, por las asignaciones por hijo. No es que no es ese discurso, no, porque tenían hijos para los planes. Yo sé, no es cierto eso tampoco. No, pero un niño te traía pan a la casa. Era una fuente de ingreso.
Claro.
Era una fuente de ingreso, entonces era lógico eso. Pero no tenía otra lectura escondida o solapada. Hoy están volviendo los juicios de adopción. Hay más, por supuesto, hay otras, en la coyuntura también hay otras cuestiones, digamos, el paco, la adicción, digamos, que no son malos papás, tenemos papás que...
La figura del embarazo adolescente como una de las instancias de vía de escape, de intento, ¿sí?, de salida frente a esa realidad nefasta, digamos.
Sí.
En algunos casos, ¿no?
Sí, sí, sí. Antes, los casamientos, yo me vengo a Tandil, el casamiento de apuro, casarse por apuro.
Ah, sí, casarse por apuro, claro.
Digamos, era una
que no se enteraba, una joven. Después, ¿sí?, tenía 7 mesinos, claro, grande, de 4
kilos. Hoy... digamos, como el matrimonio ya no existe más, digamos, y además los adolescentes tienen hijos y se quedan en la familia, se quedan con uno y no ni siquiera tienen un plan familiar entre ellos.
Los hijos naturales, acordate la carga que tenían.
Sí, y
naturales era el mejor estatus, claro, porque entre los hijos eran...
Y los ilegítimos.
Los hijos eran...
Los bastardos.
Legítimos. Tremendo. Ya el término legítimos es un término interesante porque legis en latín quiere decir legales. O sea, si había hijos legales, había hijos de los otros. O claro, sea, ilegales. ¿Sí? Y entre los hijos ilegales están los fili espuri, o sea, hijos espurios, fili inquestuosi, o sea, habidos de una relación de parentesco, fili sacrílegos, o sea... Un señor que tenía voto de castidad y que se olvidó. Y fili naturalis, que era, digamos, hijo de la naturaleza, que era, dentro de todo, era el mejor escenario. Porque te podían llegar a legalizar. Es una cosa...
¿De la naturaleza?
De la naturalidad podías pasar a la legalidad, que no era... No era un hecho menor, comparado con nosotros,
claro,
que
claro,
ya te burlaba de nosotros. Porque, digamos, ese señor, si los papás se casaban... pasaba a ser un hijo no legítimo, sino legitimado.
Ah.
Era un título
más o menos.
¿Sí? Pero Don Vélez dice, no le vamos a dar acciones a los hijos ilegítimos, porque esto, muchachos, lo dice una nota de prólogo, ¿eh? Esto va a ser un escándalo en tribunales. ¿Qué vamos a ventilar? ¿Un cura que tuvo una hija con una feligresa? No, esto no le vamos a dar acciones. Eso es un papelón. O sea, es muy interesante los argumentos para no darle protección. ¿Sí? Y fue otra ley peronista, perdóneme, pero digamos, que eliminó la figura de los hijos espurios, sacrílegos, los eliminó.
Bueno, pero evita... Evita
bueno,
era...
bueno, sí, creo el contexto que... es claro. El contexto es muy importante, claro, para todas las sanciones, ¿eh?
Sí, pero creo que tuvo que ver con
sí,
eso.
Sí, lógico, sí, estaba peleado con la iglesia también.
Claro.
Sí, él sacó la ley de divorcio en la década del 54. Hubo un año que la gente se divorciaba. Y el primer acto de la revolución libertadora fue eliminar el artículo, sacame este artículo endemoniado. Pero sí.
Hay vínculos y vínculos, ¿no es cierto, Elena? Cada quien se vincula como puede.
¿Cómo puede? Y hay nuevas modalidades vinculares, así como nuevas configuraciones familiares, porque esta nueva modalidad vincular instaura una nueva configuración familiar también, aunque no lo puedan creer. Hace unos meses nosotros comentamos el auge que empezaron a tener en Oriente las nuevas muñecas. Que incluso hay casas en donde los hombres pueden ir, hombres o mujeres pueden ir a utilizar estas muñecas siliconadas de tamaño real, que son una réplica de lo humano con todos los orificios que un humano tiene. En ese momento se contaba que se las puede utilizar sexualmente, se las esteriliza luego. Pero en Japón, donde parece ser que las mujeres son más frías que en otros ámbitos, hay un auge de utilización de estas muñecas aún en lo familiar, en lo intrafamiliar. Es así que el caso de Masayuki Osaki, este hombre tomó una insólita decisión, que fue comprar una muñeca siliconada que asegura que es el amor de su vida, de tamaño natural, con el aspecto realista. A pesar de que la mirada es vacía, aclaro esto, no habla obviamente,
Y esta muñeca pasó a vivir con su hija adolescente y con su esposa. Él cuenta que desde el nacimiento de su hija jamás volvió a hacer el amor con su mujer. El sentimiento de soledad profundo lo habitó y bueno, a partir de ahí no pudo salir. Y bueno, tomó esto como recurso. Es un fisioterapeuta de 45 años de edad. Dice que leyó en el artículo esto del tema de las muñecas, fue a la exposición y fue un flechazo.
¡Epa!
Suspira Ozaki, que pasea a Mayu, este es el nombre de su nueva mujer, en silla de ruedas, le pone pelucas, la viste y le regala joyas.
No, ¿no será
sí,
mucho?
Sí, señor, sí, señor. Ahora él dice, cuando mi hija entendió que no era una muñeca Barbie gigante, tuvo miedo y pensó que era asqueroso, pero ahora ella es suficientemente mayor como para compartir la ropa con Mayu. Mamá, me prestas la ropa. ¿La mamá?
Yo he visto gente internada por mucho menos que esto.
Escuchen esto. No, a ver, da risa, pero es realmente pero un análisis sociológico de esto. Las mujeres japonesas tienen el corazón duro, dice Ozaki. Mientras pasea a una muñeca, a la muñeca por la playa, ¿no? Son muy egoístas. Sean cuales sean mis problemas, Mayu siempre está aquí. La quiero con locura y quiero estar siempre con ella. Que me entierren con ella. Quiero llevarla al paraíso. Bien, muy lejos de estos relatos, Río, que es la esposa de Ozaki.
Que llora, no sé.
La que está en blanco.
A la que habla.
La de los ojos no vacíos. Intenta no pensar en el ser artificial que ocupa la habitación de su marido. Ah, pues duerme en habitaciones separadas.
O hay un colecho.
Colecho, claro.
No, escuchen esto, por favor. Me limito a las labores domésticas, dice con lágrimas en los ojos. La cena, la limpieza y la ropa. Nunca se le ocurrió otra cosa.
¿Y le lava la ropa a la muñeca?
Y me lava la ropa a la muñeca. Y pues no lava. Ensucia pero no lava. No, hasta ahí no llegaron. Hasta ahí no llegaron.
Todavía.
Ahora les cuento que 2000 muñecas de silicona son vendidas cada año en el archipiélago nipón, según los profesionales del sector. Están equipadas con una cabeza y una vagina desmontables.
Déjenme
leer. Valen 5.300 euros, algo más de $1,000.
Hace negocio, no come, no consume.
Lo exporta por una.
Le podés sacar la cabeza, no necesita ahora la almohada para tapar.
Bueno, excelente.
Ay, Dios mío.
Lo empujaron a la locura, pobre.
El tema es que ya en el siglo XVII, ajá, este detalle, sí, en historias de ficción citadas por Ernest Jarre, los hombres encargaban a artesanos muñecas que se parecían a su amada de la que el destino los había separado.
Mira.
Así que esto data.
Data.
De larga data.
Data de larga, de larga data. Chave.
Yo tengo. Nuestro programa es un programa de prevención.
Ajá.
Y conocemos que últimamente hay mucha gente con una memoria
lábil,
¿no? Uh-huh. ¿Usted cómo anda de memoria?
Y ahí.
¿Ahí? ¿Ustedes? Bueno, hay estudios científicos que se han realizado y que dicen que hay un remedio muy simple para solucionar esto.
Ah, ¿sí?
Sí. Y no es nada desagradable.
Ajá.
Muñecano. Pero
muñeca brava, si no sabes.
No se trata de vitaminas ni de ejercicios para ejercitar la mente. Se trata únicamente de sostener relaciones sexuales.
¿Qué tal?
Esa. Aunque no lo crean, una investigación de la Universidad de Maryland descubrió que el sexo puede aumentar la capacidad cognitiva de una persona y mejorar el funcionamiento de su cerebro, al promover más conexiones neuronales.
Mira.
Así que, pero no es el único estudio que se ha realizado al respecto, pues otra investigación realizada en la Universidad de Konkuk, en Seúl, demostró que el sexo también ayuda a relajar el cerebro y mejorar las condiciones para la generación de nuevas neuronas.
¿Qué tal?
Lo que se traduce en una persona más inteligente.
Claro.
Así es que ya lo sabes, si sos de las personas que olvida continuamente dónde dejó los objetos...
Ya tenés la solución.
Como las llaves o la cartera, es hora de llevar a tu pareja a la cama para resolver tu problema de memoria.
Bueno, bien lo dice la frase, ¿no? La masturbación trae muchas cosas más... mucha pérdida de la memoria y otras cosas más que no me acuerdo.
qué grande. Tenemos un par de notas para compartir, Vero, en relación con el tema de hoy.
Sí, justo estaba escuchando lo que decía el doctor con respecto a qué triste es que le saquen la patria potestad a un padre, ¿no?, de su hijo. Y bueno, y esta nota que leí es linda igual. Se llama El feliz milagro de Valentina. Se trata de Gabriela. Gabriela es la mamá, tiene síndrome de Down, ¿no? Y está casada con Fabio, que Fabio tiene un retraso mental. Fabio, en el momento del nacimiento, hubo un accidente cerebrovascular y bueno, y quedó con un retraso mental. Pero ellos fueron padres de una beba completamente sana. Es noticia porque hay solo 50 casos en el mundo que se da esto. Bueno, ver esta familia, yo veía las fotos hermosas, invita, ¿no?, a observar la felicidad, a castigar todos los prejuicios que una persona pueda, que nosotros podamos tener, ¿no? La historia de esta familia es, bueno, claramente una lección de vida. Laurinda, ¿no?, que es la mamá de Gabriela, siempre apostando, ¿no?, cuando hay una discapacidad, a la red de sostén ahí, ¿no?, de estas personas. La mamá de Gabriela la ayuda a criar a Valentina. Y ella dice que la forma de vida que tienen ellos tres es mucho más simple que la nuestra. Ajá. Es mucho más simple. Y que nunca vio ella una pareja disfrutando tanto de la paternidad como son su hija y su yerno. Viven en la casa de Laurinda con dos hermanos de ella, de Gabriela, ¿no? Uno es actor y el otro es un profesional de la salud. Y nos cuenta un poco que Gabriela conoció a Fabio cuando ellos eran muy niños, se habían enamorado ya. Bueno, después Fabio se va a vivir a otro país un tiempo y Gabriela se puso de novia con otro chico, con síndrome de Down también. Él vuelve y la quiere reconquistar, le empieza a mandar bombones, a escribir cartas, hasta que la reconquista. Mira. La reconquista, bueno, ellos empiezan a tener una relación muy intensa. Tanto que, tanto de la familia de él, cuando eran 20 añeros, como de la familia de ella, ponían una cama extra porque no podían estar el uno sin el otro. Comenzaron con su actividad sexual y no pensaron nunca que ella iba a quedar embarazada porque es muy, muy baja la probabilidad. De hecho, son 50 casos en el mundo. Y dice que la madre la vio un poquito más subida de peso, pero que lo atribuyó a que comía mucho, hasta que Fabio le contó a un amigo, dice, la otra vez estaba durmiendo con Gabriela y su panza me pegó una patada. Ellos, dentro de la inocencia, de claro, no saber, ahí la llevaron a la ginecóloga y estaba de 6 meses ya. Mirá. Así que a los 2 meses... nació la nieta. Valentina. La verdad es que el único tinte triste es que la justicia brasileña, que fue en Brasil esto, le negó la paternidad a Fabio, no la dejó inscribirla como hija propia a la niña, pero se hizo muy masivo, muy mediático, perdón, y tras semanas de lucha legal y mediática, se cambió el dictamen, ¿no? Bueno, esto es para los que creen que síndrome de Down y maternidad es incompatible. No es incompatible.
Qué linda noticia, Vero.
Sí, es muy linda. Después no puedo dejar de no hablar de Mariela Muñoz.
Ah, sí.
¿No?
Una
en
madrastra.
Los 90, claro, la pionera que abrió toda esta cuestión de la igualdad, ¿no? Ya en agosto del 65 fue ella entrevistada para la revista Extra, que ella fue la pionera en lo que es la visibilidad.
Claro.
Y ya la habían como, si bien le dieron la nota, pusieron el homosexual que da la cara.
Claro.
Y ella se presentó como una mujer.
Claro, claro.
Pero bueno, ya un poco también había una apertura, ¿no? Ya darle una nota en el 65.
65.
Fue la primera nota que tuvo ella. Sí.
Y pensar que nuestra ley de género autopercibida tiene 5 años recién.
Sí, sí.
Nada,
¿no? Sí, y las fotos, yo vi las fotos de esa revista Extra, es hermosa, ah, era en esa época, era muy jovencita.
Claro.
Defensora, ¿no?, de la construcción familiar, cuando construcción familiar ni siquiera estaba, no era un vocablo que se utilizaba, ¿no?
Claro.
Crió 23 hijos. Lo que sí, en base a lo que dijo también el doctor, esto de que siempre la verdad por delante, se le anuló en el año 93, por eso ya fue muy muy notoria, las partidas de nacimiento de dos mellizos y de una hija que ya había anotado como propias cuando no eran propias, y tuvo un año de prisión en suspenso.
Ajá.
Pero igualmente ella lo que hacía era, así como decía el doctor, desde el amor, ella cogía niños que no tenían padres, o que los tenían y no los podían criar, que estaban en la calle. Y después lo que consiguió es un régimen de visita con estos chicos. Bueno, y después los chicos han pasado por un montón de programas diciendo, hay muchos profesionales, de esos 23 hijos, todos sacando, digamos, la carta por esa madre que la han amado. Fue como la pionera en lo que es que una chica trans puede absolutamente criar hijos como una verdadera madre, ¿no es cierto?
Maravilloso.
Sí, sí, en el 2012, bueno, el INADI le dio el premio a la mujer del año, así que bueno, hace poquito que falleció, ¿no?
Mm.
Ella no necesitó ni de estudios, ni de teorías, ni de títulos académicos.
Excelente.
Solo la
fue verdaderamente una pionera.
Que fue así.
Pero estaba pensando que hoy es el último día de tu estadía por este dispositivo psicosocio comunitaria. Mm. Y me gustaría saber qué te pareció.
Bueno, la verdad es que nunca había asistido a una radio, jamás. Y de hecho yo no escuchaba radio. Nunca había escuchado radio. O sea, más allá que alguna que otra vez en los años 80, ¿no? Porque otro medio no había, pero no, mucho menos un programa así. Y la verdad es que me abrió una visión de cómo se puede acercar todo lo que son los temas de psicología, ¿no? Y en general todos los temas, ¿no? Yo hablo en base a esto, a la comunidad de una manera tan amplia. Cómo se puede hacer prevención, cómo podemos escuchar al otro y hacer circular la palabra con un medio que para mí era desconocido. La verdad es que estoy muy muy contenta de haber tenido esta experiencia laboral también, y también las destacadas, ¿no? Figuras que siempre programa, siempre yo que me voy de acá y digo, mamá, papá, les cuento a mi hija, vino tal persona, habló de tal cosa, y es muy bueno, la verdad es que estoy muy contenta. Y como el ámbito sociocomunitario, que yo no lo tenía muy muy trabajado, ¿no? Porque a nosotros como que mucho nos centran en lo que es lo clínico, más que
claro,
nada,
claro.
Y lo sociocomunitario, qué ámbito tan fértil,
tal cual,
como para poder ahí implementar y como para tomarlo como un posible ámbito laboral.
Claro,
tal cual. Al margen del clínico, ¿no?
Seguro,
así que muy contenta, muy
lindo. Qué lindo, qué lindo. Fabi, ¿tu experiencia? También es el último día de esta estancia por aquí, por este querido dispositivo de PRP.
Bueno, la verdad que una experiencia muy muy linda, muy enriquecedora. A diferencia de Vero, a mí siempre me gustó el espacio radial, siempre fui a escuchar radios y me gustó el medio. Manejo una cierta mística que es muy linda, ¿no? El entrar a los hogares a través de la palabra, dejando lugar a la imaginación para que hagan el resto de la escena, siempre me pareció muy muy atractivo. No conocía tampoco muchos dispositivos comunitarios, sociales, que atendieran tanto a la prevención del tipo primaria, que busquen informar, una fuente confiable de información. La verdad que hoy en día está muy valuada, ¿no? Me enriqueció mucho los invitados también, el pasar de los programas, los distintos enfoques. Hemos tenido desde abogados, médicos,
pedagogos, bueno, hemos recorrido distintos enfoques, distintas concepciones de temáticas que, si bien muchas las teníamos trabajadas desde la preparación académica, siempre suma tener desde otras disciplinas un enfoque que a veces tiene mucha sintonía con el nuestro y a veces me parece que nuestro enfoque podría aportarles y su enfoque también nos podría aportar mucho. Claro. Entonces, muy enriquecido en cuanto a las temáticas que fuimos abordando. Una oportunidad para sumergirme en un ámbito tan lindo como es la radiofonía y como es la psicología social comunitaria, y la verdad que lo disfruté mucho.
Qué lindo.
Y bueno, me llevo una buena experiencia y mucha gente conocida que después tendré que ir revisando en el transcurrir, ¿no? Los nombres, cómo se llamaban y a qué se dedicaban contextualmente cada uno, pero que siempre algo me llevé de cada cual.
Qué lindo. Bueno, gracias.
Así que contento.
Gracias, qué lindo, qué lindo. Misión cumplida, entonces, ¿eh? Misión cumplida.
Se los
la verdad es que nosotros...
Se los va a extrañar.
Igual pueden venir cuando tengan ganas, a dar una mano, que siempre es muy bienvenido. Nosotros aprendemos todos los sábados. La verdad
muchísimo.
Que nuestros invitados, todos... Yo digo que son amigos que nos pensamos juntos. Acá pensamos juntos y construimos entre todos. Ese es un poco el espíritu. Y yo me imagino un público imaginario que al que llegamos, digamos, ¿no? Y es una manera de sembrar semillitas de prevención que en algún momento, viste, van a germinar. Esa, yo tengo como esa idea.
Aparte, desde la producción... siempre no el motor, digamos, de la preparación de cada programa, incluso al gestar la temática, lo que nos basamos es en nuestras propias inquietudes, en nuestras dudas, en qué es aquel, cuál es aquel ámbito o subtema en el cual no estamos muy muy insertos, del cual no tenemos las cosas claras, de muchísimos y de todos los que hemos tocado no teníamos las cosas claras. Y creo que eso es lo que nos moviliza, de hecho, en las reuniones de y si tocamos tal tema que quizás resuena en la comunidad como nos está haciendo pregunta a nosotros,
claro,
¿no?
Claro, tal cual.
Eso
tal
me
cual.
Parece que es muy interesante.
Y despejar mitos, porque en torno a muchas cuestiones se crean juicios a priori de cosas que no son así. Entonces, gente que está todo el día laburando y con una casuística importante... viene como a desmitificar, ¿no? Esta cuestión, eso es valiosísimo, ¿no?
Tener otra mirada, ¿no?
Sí.
Porque son quizás los mismos temas vistos desde lugares completamente distintos.
Que se complementan. Entonces
queda una, claro. Creo que es más general.
Claro. También. Si esto no es interdisciplina.
La interdisciplina, ¿dónde está?
E interinstitucionalidad. Bueno, Chávez, tenías para comentar algún...
Le cuento un chiste, porque ya falta poquito, así
bueno,
que dejamos
muy bien,
un momento
reflexiones
para
nuestro querido invitado, dale.
Sí, bueno. Llega el papá a la casa. Ajá. Y le dice al hijo, ¿con qué estás jugando, Juanito? El niño responde, con lo que me sale de los huevos. En ese momento el padre le dice, maleducado, mocoso, te quedas sin usar la tablet por una semana. El chico va llorando al lado de la madre... y le dice, mamá, no quiero más huevos Kinder.
Está buenísimo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, nos vamos aproximando al final. Nos quedan 3 minutos de programa. Voló la tarde. ¿Viste cuando lo pasás lindo? Que se te vuela el tiempo. ¿Cómo lo pasaste, Pino?
Feliz, feliz. ¿Sí? Yo siempre que vengo a esta casa estoy feliz. Y hoy en especial, súper distendido, nos reímos mucho. Le mando un abrazo grande a Osaki. Desde
y a Río también, pobre.
Se buscó la forma de no tener dos suegras, porque acá... no hay posibilidad.
Claro, tenés razón.
Una de las causales de divorcio en la antigüedad era el exceso de locuacidad. Que yo lo comparto, digamos. Eso, ¿no? En este caso sería una herramienta.
Claro, es que si hay algo que este tipo no tiene que hacer es cómo la callo.
Claro.
No, feliz, feliz, feliz.
Qué lindo. Qué lindo.
Feliz.
Buenísimo. Bueno, palabras de cierre, reflexiones para ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy.
Sí, me parece que en este modelo que cuando hicimos la introducción, ¿no? Este modelo de fundado en el acopio de bienes, en que el concepto del éxito está fundado en el acopio de bienes, es un modelo francamente peligroso porque, digamos... Porque el otro es prescindible. El otro no es un semejante. Yo tengo mis bienes y
pero es un rival.
Sí, que puede atentar contra mis bienes. En ese modelo, estas construcciones fundadas en el afecto son hermosas y hay que propiciarlas, porque la gente que adopta o la gente que asume una responsabilidad que no tenía en este contexto de singularidad extrema, que no hay otra, digamos, un autoritarismo de consumo, ¿sí?
Movida por el amor, ¿no?
Exactamente. Me parece que tenemos que propiciarla, tenemos que fomentarlas y tenemos que... Esos son los verdaderos héroes. Hay las personas que asumen una responsabilidad que no tenían, afrontan un problema, se compran un problema. Hay gente que adopta niños con hidrocefalia, niños con síndrome de Down, digamos. Me parece que son un acto de amor. No sé, una vez leí una frase de Belusio que decía, ¿qué tipo? Estaban hablando a Marisa Herrera de las rupturas del matrimonio y él dice, ¿qué tiene que ver el amor con el derecho? No tiene que ver, lo vio como una cursilería. A mí me parece que el amor no tiene nada que ver con el derecho, es cierto, pero los actos de desamor, digamos, después del amor, lo que viene después del amor, ¿sí? Son los que los generadores de destrato, de violencia, de abuso, todo lo que viene detrás de esa ruptura, de esa cursilería que es el amor, es súper nocivo, claro. Es lo peor que de un ser humano, ¿sí?
Tal cual.
Así que no puedo más que celebrarlo y auspiciarlo y promoverlo. Son son actos que el Estado no podía no darle herramientas. Así que bienvenidos sean en este universo tan especialmente individualista.
Perfecto. Bueno, Pino, muchísimas gracias por acompañarnos, feliz, por ayudarnos a pensar, a crecer, por engalanar nuestro programa. La verdad que muchísimas gracias.
Honrado.
Gracias. Gracias a nuestros pasantes, Fabián, Verónica, éxitos gracias, en el Marcelo. Tránsito por sus profesiones. Y gracias a la producción, gracias a Robert, gracias a Nelson, Moni, un beso grande a Ceci que nos escucha. Y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared. Será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chau.
Damos lo que necesitas para sentirte cómodo. Toma asiento, subí el volumen y escucha 90.9. Entre los sonidos creados para volarte la cabeza. Entre los sonidos creados para volarte la cabeza. Aquí escuchas uno.
Are you ready? A little party never
killed nobody. Combate. Estás escuchando
La 91,
la que más te gusta.